está?
Buenos días, Marcela, Albino, ¿cómo andan? ¿Todo bien? En realidad, las pymes, los trabajadores no son nuestro mercado. Por consiguiente, nosotros promovemos y generamos las condiciones para que los trabajadores tengan su puesto de trabajo, porque son además nuestros clientes. Cuando hablamos de mercado nacional y mercado interno, estamos hablando de los trabajadores. La situación de pandemia nos puso en una situación difícil. Nosotros veníamos de 4 años muy difíciles durante la gestión de Macri, en donde realmente se agravó los últimos 2 años. El 2018 fue muy malo. Ahí perdimos 50.000 pymes y después la pandemia también nos llevó unas 30.000 pymes como consecuencia de esta terrible enfermedad. La prohibición de despido, que se amplió por 90 días, y la doble indemnización por un año, porque también está la doble indemnización, lo que apunta es a que calculo que las grandes empresas no despidan, calculo, porque las pymes no despedimos. Las que hemos sacrificado nuestro proyecto productivo, sí, desde ya que la gente se quedó en la calle, porque el empresario también se quedó en la calle. Porque hay que entender que cuando hablamos de pymes no estamos hablando de aquellos grandes empresarios que tienen un management profesional. Nosotros somos trabajadores que además generamos trabajo. Y lo que tenemos son colaboradores, que en muchos casos son hijos de los colaboradores de nuestros padres, ya que las pymes en su gran mayoría son empresas familiares. Sí, nosotros hoy nos vemos complicados porque la nueva realidad económica nos está llevando a que tenemos que hacer algún tipo de reestructuración de proyecto productivo. Si bien el personal y nuestros colaboradores es la última variable que uno ajusta, en algunos casos se necesita ajustar y, bueno, esta medida hace que eso sea imposible. Si uno empieza a sacar números, yo tengo también la deformación profesional, que además soy contador, ¿no? Si uno empieza a sacar números, si uno tiene que desprenderse o despedir a uno o dos trabajadores, que sabemos que son uno o dos familias que se quedan sin trabajo, nos duele mucho.
Albino.
Lleva adelante la empresa, ¿no? O sea, se la lleva puesta.
Uh-huh. Sí, sí. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo te va?
Gracias por atendernos.
No, pues,
El gobierno habla, por lo menos en determinados sectores de la economía, de cierto nivel de recuperación. Naturalmente, uno lo tiene que tomar con pinzas porque, a cómo funciona la economía producto de la pandemia durante el año, una recuperación no significa que las cosas están bien, porque con poquito ya se mejora, digamos. ¿Cómo es la situación en general?
Así, como vos lo planteás, nosotros llegamos, quiero pensar y quiero esperar, que llegamos al fondo del balde, ¿no? Entonces, todo lo que sea recuperarse del fondo del pozo, del balde, es recuperación. La actividad económica industrial se está empezando a recuperar en varios sectores, desde ya que con la problemática que nos pasa cuando hay este tipo de recuperación, por ahí se nos complica conseguir materia prima, el mercado está lento, falta poder de compra de los consumidores, pero la limitación a las importaciones evidentemente está llevando a una recuperación industrial. El sector comercial la juega más difícil, porque es el sector que además tiene atención público y eso lleva a que nosotros, mediante la aplicación de protocolos, podamos trabajar menos. Situación que frente a la informalidad y a la ilegalidad de los vendedores ambulantes, manteros y demás cosas, nos pone una situación de debilidad suprema. Y esto es lo que nos llevó a que hoy el sector que más cerró fue el comercial.
Claro.
Y esto se ve con caminar la calle, ¿no? Uno cuando camina la calle ve una importante cantidad de locales cerrados que uno piensa cuándo se van a recuperar. Estamos mejor que en plena pandemia o cuarentena. Esperemos que no haya una segunda ola. Nuestro enojo hacia la informalidad es ese, porque nosotros hemos invertido mucha plata para poder aplicar protocolos que garanticen no ser un vector de contagio de esta pandemia hacia hacia nuestros clientes y hacia nuestros proveedores y trabajadores, y después vemos que es un desorden, una desorganización, tierra de nadie, y en algunos casos con mucha agresividad, la calle, ¿no?
Claro, efectivamente. Y las medidas que oportunamente fue otorgando el gobierno, que ayudaron a sostener el empleo privado, por lo menos en algún sector, como por ejemplo los famosos ATP, ¿llegaron al sector de las pymes?
En realidad, como siempre, todo este tipo de medidas fueron claramente muy bien usadas por las grandes empresas, que tienen toda una estructura. Algunas pymes lo usaron, no todas las que hubiéramos querido. Los ayudó a pagar el 50% de los salarios que no producían riqueza. Hay que entender eso, ¿no? Las ATP apuntó a que no haya despidos o poder pagar un salario de un trabajador que, en el caso de tener el comercio cerrado o la industria cerrada, no generaba ingresos. Y el otro 50%, más las cargas sociales, lo hemos tenido que pagar con nuestro capital de trabajo. Por eso hoy el sector empresario está realmente muy herido con lo que es el capital de trabajo. El gobierno está proponiendo, y nosotros aplaudimos, el desarrollo de créditos a tasa subsidiada para recuperar el capital de trabajo, pero una vez más el sector financiero no se pone a la altura de las circunstancias y tienen que generar fondos de garantía como el Bondar o el Fogaba y demás fondos que realmente no alcanzan. Pero bueno, es una pandemia, ¿no? Uno trata de no ser un criticón.
Claro, claro.
Porque en realidad acá tenemos que trabajar todos juntos para salir de la pandemia. Yo entiendo que este tipo de medidas apunta a que no haya despido por las grandes empresas. Los pymes, el que despide un personal es porque tiene que cerrar. Y cuando tiene que cerrar, la verdad, si hay una provisión de despido o no, o si hay una doble indemnización, es secundario, porque cuando uno cierra, no solamente se va su proyecto de vida, lo hablo como pyme, sino también el de la familia. O sea, uno cuando construye una empresa, no solamente piensa en uno, piensa en su familia, en sus hijos.
Claro.
Por eso hablamos de las pymes familiares. Y cuando uno tiene que cerrar un proyecto que por ahí vino del padre o del abuelo, realmente tenemos un problema de salud pública y psicológica de las pymes. Y es lo que estamos viviendo hoy y que ha llevado a que nosotros tenemos dirigentes y empresarios que realmente han tomado una decisión errada, muy errada, y se han quitado la vida porque se le cayó el proyecto de vida. La mentalidad del pyme cuando se levanta...
Discúlpame, Guillermo, no quiero dejar pasar eso que decís porque suena fuerte. ¿Hay empresarios que se suicidaron?
Sí. Durante la pandemia, cuando no podían pagar los salarios, la relación del pyme con su trabajador es una relación de amistad y siempre digo, de complicidad. Estamos juntos en un proyecto productivo. Y cuando uno no puede pagar el salario, tiene la presión del trabajador y ve que no puede pagar el proveedor y ve que el cliente no le paga, bueno, hubo algunos empresarios, en Loma de Zamora y otros, que han tomado ese error, que yo calculo que debe haber algún componente particular que ha contribuido, ¿no? Porque no es una medida común. Sí tenemos más infartados, o tenemos mucho más con preinfartos o con estrés, o internados por crisis gastrointestinales. La crisis y el estrés afecta al cuerpo. Algunos a la psiquis, gracias a Dios los menos, pero hay otros que afecta al cuerpo. Nosotros como dirigentes empresarios tenemos empresarios que han perdido la vida por el COVID. Sergio Panosian, vicepresidente de la Cámara del Calzado. Este último domingo, Raúl Lamaquia, presidente de FEBA, presidente de CAP.
Ah, mira vos, un súper reconocido dirigente empresarial. Claro, no sabía que había fallecido Lamaquia, sí, marplatense, ¿no?
El COVID, estuvo internado.
Sí.
Mar del Plata.
Marplatense, claro. Eso te iba a preguntar, Marplatense creo que era, sí.
Y falleció, o sea, el sector empresarial que muchas veces nos ponen como malos somos los principales actores generadores de empleo de las economías regionales, que además de cumplir y tener la responsabilidad de cumplir con la ley y de pagar durante 9 meses del año los impuestos y después empezar a trabajar para el emprendimiento y para uno, que también hay que dejar esto en claro, nos cabe la de la ley, o sea, nos contagiamos, nos enfermamos, y muchas veces no podemos hacer frente psicológicamente o físicamente al estrés que una pandemia nos ha llevado. Yo hoy cumplo años, ¿no? Hoy estoy cumpliendo años, yo soy del siglo anterior, soy del siglo pasado, tengo más de 50 años, y hemos vivido muchas crisis, pero es la primera vez que vivimos una pandemia, o sea que tuvimos que aprender
cómo, sí, claro,
como dirigente, como pyme, como padre de familia, como empleador, y cómo enfrentar una situación que no era clara para nosotros. En algún momento, Albino, con vos lo hemos charlado, cuando se hablaba de que había 9 millones de personas que estaban tranquilas porque cobraban su salario, que aquellos que son trabajadores del sector público cobraban porque nosotros pagábamos los impuestos igual, y aquellos que son del sector privado porque nosotros, sin trabajar, le pagábamos el sueldo. Bueno, la situación que ha llevado a eso, ha llevado al estrés. Nosotros nos miramos y hablamos que necesitamos, la verdad, necesitamos licencia porque tenemos estrés de combate. Para las pymes esta situación fue vivido como una guerra.
Claro.
Y como un combate.
Sí, claramente.
Por eso,
claramente.
Cuando vemos
Sí, esperemos que, bueno, haya algún tipo de contemplación con las pymes como corresponde, ¿no? Todo lo que usted estaba narrando es interesante tenerlo en cuenta, esto de lo que es un ambiente familiar y de lo que significa trabajar en una pyme. Le agradecemos, Guillermo, su tiempo aquí en el programa, y en cualquier momento lo volvemos a molestar para saber cómo continúan las cosas. Un abrazo,
¿eh? Por favor. Gracias a ustedes y un saludo a vos, Marcela, y a vos, Albino, que charlamos permanentemente. Así que muchísimas gracias por llamar.
Hasta la próxima, muy bien.
Hasta la próxima.
Guillermo Ciro, presidente de la Confederación.